América en junio próximo. También hay problemas de larga data que a menudo se denominan las causas fundamentales de la inmigración. Estamos analizando el problema de la pobreza y, por lo tanto, la falta de oportunidades económicas, el problema de las condiciones climáticas extremas y la falta de adaptación climática, así como la corrupción y la falta de buen gobierno y la violencia contra las mujeres, los indígenas, las personas LGBTQ y los afrodescendientes. Más de 172,000 indocumentados fueron detenidos en marzo en la frontera sur de Estados Unidos, incluidos casi 19,000 menores no acompañados. Se trata de un alza del 71% en un mes y el nivel más alto en 15 años.
Y el secretario de Estado, Anthony Blinken, inicia este martes un viaje virtual a África en el que visitará Kenia y Nigeria. Blinken comenzará sus charlas virtuales en una reunión con alumnos del programa directivo de jóvenes africanos, YALI. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Cuba, se ha criado en los Estados Unidos, se ha convertido en abogado, nombrado embajador para representar a los Estados Unidos en Panamá, continúa ejerciendo como abogado y ha sido nombrado uno de los mejores abogados en el sur de la Florida. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio Televisión Martí. El cubano-americano de que les hablaba al principio del programa es nada más y nada menos que el embajador Simón Ferro, que se encuentra con nosotros. Embajador, muchas gracias por estar con nosotros en este programa.
Tomás, buenos días. Encantado de estar contigo. Muchas gracias.
Embajador, este programa de Perfiles es estilo biografía y queríamos que las personas supieran un poco más de quién es Simón Ferro. Embajador, háblanos en dónde nació y háblanos de esa infancia.
Bueno, Tomás, que te diré que yo nací en Cuba en el año 1953. Nací en La Habana. Pero mi familia es básicamente de Pinar del Río, de la provincia de Pinar del Río. Y yo toda mi vida viví en Pinar del Río. Mi última casa, de la cual tengo muy gratos recuerdos, yo vivía en un pueblo que se llama Los Palacios, donde había en aquel entonces, no sé si todavía existe, un molino arrocero que se llamaba el Molino Arrocero de Los Palacios. Y mi padre era administrador de ese molino y yo vivía en una casa que quedaba muy cerca del molino, o sea, era básicamente una finca bien grande con una cerca cercada y el molino estaba en una esquina de la finca y la casa nuestra estaba en, se dice, en la otra esquina de la finca. Yo fui a la escuela pública de Los Palacios, el primer grado. Yo era un lugar idílico para un niño joven. Era una finca con animales, yo tenía caballos, teníamos un gallinero inmenso atrás de la casa. Era una vida extremadamente linda y todos los fines de semana, me acuerdo, visitábamos a una de mis dos abuelas. Mi abuela paterna vivía La Habana y mi abuela materna vivía en el propio Pinar del Río. Así que la vida mía se basaba en la finca, la escuela y la casa de mis abuelas. Nunca tuve en realidad la oportunidad ni el privilegio de conocer a Cuba, como quien dice, porque yo salí de Cuba a los 6 años, en el año 60. Llegamos a Miami en el verano del año 60. Yo cumplí los 7 años en noviembre de ese año aquí en una casita que estábamos alquilando en Miami Beach. Me acuerdo muy bien, ¿no? No teníamos familiares aquí. Yo vine con mi mamá, mi papá y unos primos y unos tíos y vivíamos todos en la misma casa. Así que en la casa Era una casa pequeña, pero muy alegre, porque por lo menos estábamos todos los primos juntos y podíamos compartir. Así que me acuerdo, fui mi primera escuela, donde estuve en el segundo grado, fue una escuela que se llama, creo que Northside Elementary, que queda en la playa, o Northeast Elementary, que queda en la playa, ahí al final de lo que es el Arthur Godfrey Causeway. Y yo no sabía inglés, yo era uno de dos niños cubanos que habían en toda la escuela. Solamente había otro niño cubano que sabía hablar inglés, así que me lo pusieron como mi mentor ahí para que me pudiera traducir, y pues yo no sabía lo que estaba pasando. Y vivimos en esa casa como por 9 meses en Miami, y después nos mudamos para New Jersey. Y yo me acuerdo que no teníamos dinero en realidad para, en la mudada, irnos por avión, así que nos fuimos en tren, agarramos el tren aquí en Miami y ¿no? llegamos hasta New Jersey, donde vivimos en un pueblo pequeño que se llama Livingston, que era francamente un pueblo idílico, norteamericano, en una casita de madera blanca, en una colinita. Yo cuando nevaba era como una postalita bien bonita de Navidad. Y yo empecé en una escuelita también pública. Yo caminaba a la escuelita, la cual estaba como 3 o 4 cuadras, y como todos los niños caminábamos. En esos tiempos uno podía dejar a los niños caminar solo con 7 y 8 años. Y ahí estuvimos 3 años en New Jersey. Más o menos cuando tenía 10 años nos mudamos para Puerto Rico, donde yo tenía familia que había ido de Cuba a Puerto Rico, y en Puerto Rico, donde vivía mayormente la familia de mi mamá, mi padre con mi abuelo y otros tíos empezaron una cadena pequeña de supermercados que se llamaban Supermercados Conchita, nombre de mi bisabuela, igual que los productos Conchita en Cuba. Se llamaba Conchita por, ese era el nombre de mi bisabuela, de la madre de mi abuelo, Simeón Macho Ferro, y llegaron a ver 3 o 4 supermercados Conchita, y en el año 66, estuvimos 6 años allá, en el año 69, perdón, nos mudamos ya permanentemente a Miami, donde yo terminé mis estudios de high school en la escuela en Christopher Columbus, que es, como tú sabes, una escuela católica de los hermanos maristas. Después de high school hice mis primeros 2 años de estudios de universidad en Miami-Dade Community College. Después 2 años más en la Universidad de Miami. Y después, para mis estudios de Derecho, de Leyes, fui a la Universidad de la Florida, que queda en Gainesville, y me gradué de esa universidad como abogado.
Estamos en conversación en este programa de Perfiles por Radio Televisión Martí con el embajador Simón Ferro. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y nuestro invitado de honor hoy es el embajador Simón Ferro. Al principio del programa el embajador nos habló de su crianza e infancia en Cuba y su traslado acá a los Estados Unidos, en donde su familia ha vivido en Nueva Jersey. Después se mudaron hacia Puerto Rico, en donde su familia también hicieron la apertura de lo que es los supermercados Conchita y la compañía de enlatados Conchita, y también su llegada a lo que es el sur de la Florida, sus estudios por la escuela Christopher Columbus, también en Miami-Dade College, después la Universidad de Miami, finalmente convirtiéndose en abogado, graduándose de la Universidad de la Florida en el centro del estado de la Florida. Embajador, te debe dar mucho orgullo que su familia también sea lo que hicieron así el logro y el sueño de abrir los supermercados Conchita, y el crecimiento que ha tenido la compañía Conchita con también sus enlatados, ¿no?
En Cuba, obviamente, era una parte importante de los negocios de la familia. Yo sí me acuerdo haber ido a la fábrica Conchita. Uno de los pocos recuerdos así fuera de las limitaciones que tenía uno de niño allá, porque aquí un niño de 5 o 6 años está en el automóvil todo el día con la mamá, con el papá dando vueltas por ahí, pero en Cuba en aquel entonces era muy distinto. O sea, eso no era así, uno no conocía los paisajes ni los lugares, a no ser que lo llevaran y no tuviese un recuerdo. Pero yo sí me acuerdo de la fábrica de la Conchita, de los productos Conchita en Cuba, donde fui varias veces, y el orgullo de la familia de haber estado asociado y haber estado involucrado en ese negocio, que de nuevo fue en honor a mi bisabuela por parte de padre. Todos le decían Mamá Conchita. Y Mamá Conchita era una persona muy importante en la familia, porque Mamá Conchita, además de que creo que dio a luz cerca de 20 veces, o sea, tuvo una familia muy grande. Yo tuve muchos tíos abuelos y tías abuelas. Mamá Conchita tuvo muchos hijos, y la familia Ferro era muy extensiva. Claro, no todos llegaron adultos, ¿no? Pero había por lo menos 12 o 13 que llegaron adultos, y todos participaban de una forma u otra en los negocios de la familia. El patriarca de la familia era mi abuelo, Simeón Ferro, que le llamaban Macho, que fue senador por la provincia de Pinar del Río por mucho tiempo. Y ese nombre pues nos siguió al exilio. Es parte de la historia de la familia, no solamente en Puerto Rico, pero una parte de la familia, la familia por parte de mi tío abuelo Sixto Ferro, empezó la fabricación de los productos Conchita y siguió el negocio de los productos Conchita aquí. Y hoy en día, de gran orgullo para la familia, esos productos se ven en todos los supermercados, no solamente aquí en Miami, pero también en casi cualquier lugar en los Estados Unidos donde exista una población latina o hispana, se venden. Así que, de nuevo, de gran orgullo para toda la familia, aunque hoy es de una parte de la familia, pero han seguido el legado que yo creo que mi abuelo y mis tíos abuelos soñaron ver.
Indudablemente que si vas a cualquier supermercado, siempre ves dos productos hispanos, Conchita y Goya. Embajador, ¿por qué te da a ti entrar? Y entraste en lo que es el partido, el servicio público, activamente en el Partido Demócrata. Te convertiste en presidente del Partido Demócrata por el condado de Miami-Dade, aquí en el sur de la Florida. Has sido también parte de la junta ejecutiva del Partido Demócrata Nacional. Y después, bueno, el nombramiento. Háblanos de esa vocación y cómo entraste en lo que es el servicio público y unirse al Partido Demócrata.
No, Tomás, te diré que mi padre siempre leía mucho. Mi padre, aunque mi padre no estuvo involucrado en la política, mi abuelo, el papá de mi padre, sí. Parece que esa vocación brinca alguna generación. No, mi papá nunca le interesó la política, pero leía mucho y se interesaba mucho en la política. Y siempre había algún tipo de conversación política en la casa. Y yo me acuerdo que mi padre apoyó a Nixon, pero también apoyó a Carter. Mi padre no, en realidad nunca fue partidista de un partido o del otro. A él apoyaba a las personas que le gustaba, a las personas que él pensaba que era el mejor candidato. Pero siempre habían revistas en la casa, periódicos en la casa, y cuando él los terminaba de leer, yo los leía. Así que yo desde bastante joven, desde teenager, yo estaba bastante bien empapado en lo que ocurría nacionalmente y en el mundo. Y por esa parte siempre me interesé en participar en el proceso democrático de este país. Y yo en realidad me convertí formalmente en demócrata después que me gradué de la Escuela de Derecho, que regresé a Miami. Pero aún en la Escuela de Derecho yo participé en la política interna de la Universidad de la Florida, y la Escuela de Derecho elegía a dos estudiantes que eran los votantes al Senado Estudiantil de la Universidad de la Florida, que es un gobierno estudiantil bastante involucrado, bastante fuerte, tiene gran influencia, obviamente no en la administración de la universidad, pero tiene una voz para los estudiantes. Y yo salí electo como uno de los dos senadores de la Escuela de Derecho, representando a la Escuela de Derecho en el Senado del gobierno estudiantil de la Universidad de la Florida. Cuando regreso a Miami, además de que estaba trabajando bastante fuerte como abogado, ¿no? Porque uno empieza como abogado de joven y trabaja largas horas y hace cualquier cosa que le mandan a hacer, ¿no? Uno empieza en el escalón más bajo y trata de subir la escalera. A mí me gustó la política y llamé. Un día agarré el teléfono y llamé a la oficina local del Partido Demócrata. Yo no sabía a dónde estaba llamando ni qué tipo de estructura tenía. Y me ofrecí de voluntario y me hice el representante del distrito donde yo vivía, en cada condado de la Florida, y hay 67 condados, hay un partido demócrata, hay una junta ejecutiva del Partido Demócrata, al igual que hay una junta ejecutiva del Partido Republicano. Así que la base más allegada al votante de cada partido empieza a nivel de condado. Así que yo fui electo como representante de mi distrito a la Junta del Condado, y ahí me convertí en poco tiempo en el representante del condado a la Junta del Partido Estatal. Así que yo representaba al partido del condado de Miami-Dade en la Junta Ejecutiva del Partido del Estado de la Florida, y ahí comenzó mi involucración en el Partido Demócrata, que duró por mucho tiempo, una involucración activa, que a la larga culminó en que el presidente Clinton me nombrara como embajador de este país a Panamá.
Estamos en conversación con el embajador Simón Ferro, aquí en este programa de Perfiles por Radio Televisión Martín. Regresamos después de esta pausa.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y con nosotros se encuentra como invitado de honor el embajador Simón Ferro. La primera parte del programa, el embajador nos habló de su vida en Cuba y su traslado hacia los Estados Unidos, y en donde se crió, entre el estado de Nueva Jersey, Puerto Rico y también aquí en Miami, en donde estudió, y en el centro de la Florida se convirtió en abogado, y también su vocación por el servicio público, que viene desde muchas generaciones de su familia, porque su abuelo fue el senador Ferro. También habló de por qué se involucró en lo que es el Partido Demócrata y ser nombrado embajador de los Estados Unidos, representando a los Estados Unidos en Panamá, nombrado por el presidente Bill Clinton. Embajador, ahí en Panamá se habló mucho porque eras el embajador de los Estados Unidos, pero eras un cubano a la misma vez, y nunca has dejado de soñar con ver una Cuba democrática y libre, ¿no?
Nunca, Tomás. Mira, yo me involucro en el Partido Demócrata en gran parte porque en aquel entonces teníamos unos representantes demócratas como Claude Pepper, Dante Fassel, Bill Layman, Bob Graham, que ayudaron enormemente, enormemente al pueblo cubano aquí a desenvolverse, a crecer, a participar en el sistema democrático. Siempre campeones estas personas también por la libertad de Cuba. Yo he estado involucrado a través de los últimos 41 años de mi profesión legal en diversas organizaciones, sea de amigos o participantes o miembros de la Latin Builder, de la Fundación Cubanoamericana. Yo siempre Aunque nunca me he postulado yo para ser electo como candidato a público, siempre he estado involucrado en la participación política y en abrir puertas a los cubanos aquí, porque la fuerza política de los cubanos, que es la que nos da la oportunidad para influenciar la política de este país hacia Cuba, entonces todo depende de que el cubano participe localmente en la política, que entienda la política norteamericana, que salga a votar, que contribuya a candidatos y que tenga la madurez y el enfoque de reconocer las limitaciones del gobierno y de la política para poder amoldar la política de este país hacia Cuba. Quisiera ver a esta comunidad seguir hacia adelante, seguir participando, y sea un presidente demócrata o un presidente republicano. Yo creo que lo importante es que esta comunidad tenga representantes y tenga algún tipo de voz e influencia con un presidente demócrata y con un presidente republicano. Y hasta ahora lo hemos logrado. Y eso es lo que creo que nos va a llevar a... vamos a estar sentados en la mesa de la dirección de una Cuba, del futuro de Cuba y de la dirección de la política de este país hacia Cuba, que yo creo que es extremadamente importante. Cuba, el día de Cuba sea libre. Es más, la libertad de Cuba yo creo que depende en gran parte en lo que este país haga para los cubanos en Cuba y para los cubanos aquí, que dé el ejemplo y que con mano dura por un lado y con mano suave hacia la comunidad cubana en Cuba, es como la libertad de Cuba se va a lograr. La libertad de Cuba está en manos de los cubanos en Cuba y secundaria de los cubanos de aquí, como apoyo a los cubanos en Cuba, en mi opinión. Y tenemos que tener paciencia como comunidad aquí en Miami, y tenemos que participar en el proceso democrático para demostrar a Cuba, cuando Cuba sea libre, qué es lo que tienen que seguir.
Embajador, la última pregunta. ¿Has logrado el sueño americano?
Bueno, mira, el sueño americano es una cosa idealizada, ¿no? El sueño americano es lograr y llegar aquí con, a veces con nada o con poco, como los padres nuestros que llegaron a la mitad de sus vidas, con profesiones ya, a veces con éxito en Cuba, y llegar aquí con una mano adelante y otra atrás, como quien dice, y lograr crear algo para sus hijos, para ellos mismos, y lo más importante, de forma decente, de forma honorable, creando, participando y siendo parte de una comunidad que francamente es admirada en todos los Estados Unidos por lo que hemos logrado aquí en tan poco tiempo. Lo que han logrado los cubanoamericanos aquí en este país es algo histórico. Hay pocas comunidades, pocos grupos de inmigrantes que han logrado lo que hemos logrado nosotros como comunidad y que seguimos logrando día a día. Por esa parte, yo sí pienso que todos hemos logrado el sueño americano. El sueño americano es individual, pero también es comunitario, es de familia, de comunidad, y eso lo ha hecho la comunidad cubana aquí con un éxito incomparable, yo creo, en la historia de los Estados Unidos.
Embajador Simón Ferro, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio Televisión Martín.
Gracias por la invitación, Tomás. Mucho gusto.
Y amigos, así nos despedimos de este programa de Perfiles. Nos reencontramos por las ondas de Radio Televisión Martín. Se despide ustedes, Tomás Regalado.